Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto. Arranca, empieza un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, un capítulo especial. Todos son especiales, pero es cierto que este va a tener un punto emotivo porque, bueno, el guión viene así, el guión del programa y el guión del Planeta Baloncesto, con dos despedidas de dos grandes de este deporte, dos figuras del deporte español, Silvia Domínguez y Pau Ribas. Coincide que esta semana, en función de cuándo escuches este capítulo, han anunciado que cuelgan las botas, que a final de temporada lo dejan. 38 años, tienen un palmarés espectacular. Vamos a escuchar a Silvia Domínguez y nos espera Pau Ribas, que después hay que saber qué van a ser de mayores, es decir, si van a seguir, que yo creo que sí, ligados al Planeta Baloncesto. Todo en una semana donde tenemos final a 4 de la Euroliga en Abu Dhabi, en el exótico Abu Dhabi. Bueno, Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos y Mónaco. Vamos a ver qué nos depara esta final a 4. Atención, que hay una figura que emerge en los días previos, como es Lesort. Matías Lesort ha confirmado Panathinaikos que va a volver. Esa es la primera semifinal. Fenerbahce, Panathinaikos. La segunda, Olympiacos, Mónaco. Enseguida hacemos con el equipo del programa la quiniela, su vaticinio, cómo ven qué puede pasar en esta final a 4 de la Euroliga. Solo digo una cosa. El campeón de la fase regular, en este caso Olympiacos, nunca ha ganado el título. También es cierto que las estadísticas, ¿verdad, Marc?, están para eso, para romperse. Bueno, tenemos final a 4 de la Euroliga, tenemos finales de conferencia en la NBA, donde, hablando de estadísticas, 7 campeones diferentes en los últimos 7 años, Oklahoma, Minnesota y Nueva York. New York Knicks, Indiana. Favorito, hombre, también eran los Celtics. Favorito aquí, Oklahoma. Ahora desgranamos y explicamos más cosas. Por cierto, claro, estamos en esos movimientos, en esos días, en esas semanas de cambio, de baile, en definitiva, de mercado. Thiago Splitter deja París. Revelación, debutando esta temporada en la Euroliga. Vamos a ver si sigue en Europa o acaba volviendo, porque ya fue jugador, a la NBA. Bueno, atención, jornada 33, penúltima jornada, Liga Endesa, con 4 partidos el sábado. Juventud de Badalona, Casademont, Zaragoza, Moraván, Candorra, Baxi, Manresa, Baskonia, Surne, Bilbao, Basket y UCAM, Murcia, Leima, Coruña. Y el domingo, Jaiopos, Lleida, Unicaja, Málaga, La Laguna, Tenerife, Valencia, Basket, Río Breogán, Dreamland, Gran Canaria, Barcelona, aquí tenemos derbi, ¿eh?, Basket Girona y Real Madrid Covirán Granada. Y después, la última jornada, integra todo, horario unificado, el viernes día 30. Bueno, tenemos más historias, ¿eh?, pero nos ponemos ya hablando de lo que es noticia, de lo que está pasando en el Planeta Baloncesto. Bueno, Marc Pairés, Sergio López, Marc Pairés en la sala de máquinas. Esto es un lujo. Sonido COPE, sonido Showtime. El saludo aquí al micrófono de Albert Díez.
Querido baloncesto, hoy pongo fin a mi etapa como jugadora profesional. Me invaden muchas sensaciones. Gratitud por todo lo vivido. Felicidad por haber dedicado mi vida a esto que me hace tan feliz. Nostalgia por saber que esto es el final. Y sobre todo paz por saber que siempre he dado mi máximo dentro de la pista. Todo empezó cuando tenía 6 años, en el patio del colegio, con un balón en las manos y los ojos puestos en mi hermano Jordi. Con el apoyo incondicional de mi familia, especialmente de mis padres, pude convertir este juego en mi forma de vida. Durante más de 20 años he vibrado, he llorado, he disfrutado, he celebrado. En definitiva, he vivido el baloncesto en todos sus sentidos. Los equipos por los que he pasado me han dado mucho más que oportunidades. Me han brindado personas, momentos y aprendizajes que me han hecho crecer como persona y como jugadora. No quiero enumerar títulos ni repasar estadísticas. Hoy me quedo con lo invisible, los abrazos, las miradas cómplices, el apoyo de la afición, la pasión de vivir el día a día haciendo lo que me gusta y ese silencio tan especial que siempre hay horas antes de empezar un partido. Caminar hoy sola por esta pista me recuerda a esa niña que jugaba en el patio del colegio y que jamás hubiera imaginado llegar hasta donde he llegado. Y aunque cierro una puerta, no dejo atrás todo lo vivido. Me lo llevo conmigo. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias, baloncesto, por tanto.
Ahí tenemos a Silvia Domínguez, que con 13 puntos ha sido la máxima anotadora. Sacando fuera para Silvia Domínguez, de tres.
Muy bien, Silvia Domínguez.
El triunfo del Ciudad por estar en casa. Vaya por este en...
Ahí Silvia.
No.
1,66 m. Silvia, MVP, coreada y capitana.
Es una de las grandes de este deporte. Silvia Domínguez, auténtica coleccionista de títulos. Capitana de España. Bueno, y muchas cosas. Hola, Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Silvia Domínguez es... Completa la frase.
Historia de España.
Añade lo que quieras.
Es una jugadora... Bueno, el Avenida la ha reconocido como la jugadora más grande de su historia, teniendo en cuenta que el Avenida, por historia, seguramente es el club más grande de España. Pues poco más hay que añadir. A mí me parece que ha sido una jugadora que ha dignificado la profesión, que nos ha dado muchísimo, y ha sido, yo al principio cuando la conocí, siempre decía que era nuestra Maxi Box, jugadora chiquitita, tan sumamente chiquitita, que parecía que estaba en desventaja, y lo que hizo fue dar siempre ventaja. A mí me parece que ha sido un ejemplo de cómo saber aprovechar las virtudes, la inteligencia, la rapidez también, y cómo saber estar en el mejor momento de la historia de nuestra selección. Ha sido partícipe de todos nuestros éxitos.
No sé si en España algún deportista, incluso si queréis puedo poner el filtro de deportes de primer nivel, tiene el honor y el lujo de que dos pabellones lleven su nombre. En Montgat, cerquita de Barcelona, en la costa de Barcelona, lleva el pabellón de baloncesto de Montgat el nombre de Silvia Domínguez, pero es que a partir de casi ya, el pabellón de Salamanca, Würzburg, va a llevar el nombre de Silvia Domínguez. Es una grande. La duda que tengo es si va a continuar ligada al baloncesto, seguro, porque ya lo está. El tema es si tiene esa madera, un día se lo tenemos que preguntar, Parra, esa madera de entrenadora o no.
Pues es una buena pregunta. Sería interesante verla entrenar, por el carácter también y la pasión que le ha puesto siempre a esto. En los tiempos muertos daría juego seguro. Pero vamos, es que viendo su trayectoria, es muy complicado no querer a esta muchacha. O sea, ya te digo, es que son muchos años. Yo no sé cuándo, es que ni me acuerdo de cuándo empecé a verla jugar, pero lo mismo han sido 20 años tranquilamente, o sea, viéndola jugar al baloncesto. Y luego es eso, es que ha trincado en todos los sitios, o sea, tiene plata en unos Juegos Olímpicos.
Trincado
plata,
quiere decir que ha pillado metal.
Sí, claro, plata en un mundial, hemos ganado con ella tres oros europeos, ya te digo, es partícipe y protagonista de una de las, bueno, no, de la mejor era del baloncesto femenino de este país.
Sí, y que es una tía, que es una persona estupenda.
Es una crack total, sí.
Que son unos hermanos, su hermano Jordi, periodista, ella, deportista y baloncestista de primer nivel. Mira, deseamos por desear que siga ligada al baloncesto para que las nuevas generaciones puedan aprender. Lo que sea, si es en primera línea, magnífico, pero que siga ligada al baloncesto, que yo no tengo ninguna duda. Bueno, nos va a quedar un poquito lacrimógeno el programa de hoy por lo de Silvia Domínguez y porque en un ratito pasa otro que tiene, bueno, tiene vitrinas para dar y vender. Enseguida, en Showtime, Pau Ribas.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown.
Bueno, eso será de aquí un ratito. Hay que hacer estos next coming, ¿no, Parra? Que hoy en día ya se utilizan mucho. Antes, la NBA. Lo de los guionistas de la NBA, siendo a propósito o de forma involuntaria e indirecta, me sigue flipando y alucinando. Parra, 7 campeones distintos en las últimas 7 temporadas en la NBA.
Sí, inédito. Cambiando todos los años de campeón, pero no es que ha habido épocas en las que no se ha repetido campeón también en muchos años. Creo que la más larga fueron 19, desde los Celtics del 69, los que venían de ganar 8 anillos en 11 años, a los Lakers del back-to-back del Showtime. Uh-huh. En ese lapso no hubo repetición de campeón, o sea, no hubo back-to-back, pero... evidentemente ganaron equipos repetidos, o sea, los Celtics ganaron títulos salteados, los Knicks ganaron 2 títulos en 3 años, los Lakers repitieron también, los Celtics luego en los 80 repitieron también, ha habido equipos que han repetido, pero no en años consecutivos, pero esto, o sea, que sea 7 años y 7 distintos, es muy llamativo. Y te digo una cosa, en el fondo lo que trasluce esto es que el sistema del draft y de la reconversión de los equipos y tal funciona.
Sin duda.
Claro, el draft para lo que está hecho es para eso, para que todos los equipos puedan competir y que no haya una dominación superlativa y que haya emoción en la temporada. Dicho lo cual, llevo tiempo pensando, lo he hablado con compañeros, con colegas y tal, la NBA le tiene que dar una vuelta a esto. Porque no puede ser que las temporadas se decidan solo por el físico. Y el año pasado se decidió en buena parte por el físico, porque los Celtics sí eran el mejor equipo seguramente, pero tuvieron un camino en el que se enfrentaron a todos los rivales y sus grandes estrellas. O sea, fueron cayendo las estrellas de todos los equipos a los que se enfrentaron, y los Celtics este año han muerto de lo mismo. O sea, con la ruptura del talón de Aquiles de Jason Tatum, y luego hemos sabido después de terminar la temporada para los verdes que Jaylen Brown estaba con un desgarro en el menisco. O sea, que tendría que estar operado o descansando desde antes de que empezaran los playoffs. O sea, el baloncesto actual es al ritmo al que se juega y con la fuerza con la que se juega, la rapidez a la que se juega, los esfuerzos que se cometen, es insostenible lo de los 82 partidos. O sea, es insostenible. Aparte, estamos viendo, yo cada vez que veo a los Knicks sufro mogollón porque me pone enfermo Thibodeau.
Desde hace años.
Sí, pero de siempre. Bueno, desde lo de Derrick Rose.
Has tenido 3, ¿no? Yo creo que en tu histórico, Chris Bosh, Russell Westbrook y Thibodeau, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, Harden tampoco exacto. Sí,
pero no le atizaste tanto, creo.
No, porque no me gusta su forma de jugar, pero reconozco la grandeza, ¿no? Mm. A ver, que Westbrook también era un grande y Bosh también era un grande. Y Thibodeau es un gran entrenador. Pero, por ejemplo, el otro día... ganando a los Celtics de 30 y pico, no puedes estar con titulares a 5 minutos del final, monstruo. O sea, si por lo que sea se resbala Anunoby y se tuerce el tobillo y se pierde las finales de conferencia contra los Pacers, o George Hart le pasa algo, tal, no sé, tío, si vas ganando de 30, sienta a los titulares. No hay necesidad ninguna y se la juega demasiado. Y luego es que estamos viendo en estos playoffs, ¿qué es eso? Que van a ganar por salud. El equipo que gane va a ser por salud, porque hay muchísimos jugadores que llegan muy mermados. Y luego, viendo las rotaciones, por ejemplo, lo que le ha pasado a Denver. ¿Cómo ha caído Denver con Oklahoma? Con Michael Porter Jr. con una lesión de hombro que le ha impedido en toda la fase final de playoffs. Con Aaron Gordon, que si es verdad lo que dijeron, que tenía una rotura de los isquios, salió a jugar el último partido con una rotura. Yo le veía que le costaba moverse y tal, pero yo creo que con una rotura no puedes correr y moverte como se movía él. Pero bueno, decían que sí, que estaba, que bueno, de hecho el día de antes del séptimo partido entre Nuggets y Thunder dijeron que era imposible físicamente que Aaron Gordon jugara, y al final jugó el partido. Pues eso, que si el físico te va lastrando, al final lo que se impone es tener salud, más que tener un gran equipo o una calidad excelsa en tu plantilla o una gran preparación táctica. Si tú no tienes los peones, los jugadores, las fichas, para poder ponerlas cuando más importa, pues no sé, ya te digo, lo mismo es que darle una vuelta a esto.
No te falta razón. Yo creo que es un debate que arrastramos desde hace años, que es más acuciante ahora porque se están viendo muchas lesiones y efectivamente que se te caiga una ficha o dos importantísimas da el traste con toda la temporada, salvando las distancias. Mirad lo que le ha pasado al Real Madrid esta temporada, ya no digo al Barcelona. El Barcelona ahora mismo está con 7 jugadores seniors, porque aparte de todos los que han caído, están lesionados Brizuela y Satoransky. Quiero decir, hay que darle una vuelta al calendario en general, pero también me parece que aquello del show must go on y que el dinero lo marca, lo delimita y lo condiciona todo, difícil solución tiene. Digo, sobre todo lo de la NBA. En general todo, ¿eh? Pero sí, sobre todo lo de la NBA.
El tema es que en la NBA es peor todavía porque son 8 minutos más por partido. Y porque aparte el ritmo de juego es insoportable. O sea, yo cuando oigo a jugadores, a comentaristas retirados, que siempre, yo respeto mogollón el pasado en la NBA y le rindo hasta pleitesía si es menester. Pero, por ejemplo, o sea, tú te ves un partido de los 80, de los 90, y cuando dicen, no, pero es que ahora no se defiende porque nosotros se pegaban unos palos, tal. Sí, sí, se pegaba mucho más. Físicamente, a nivel agresión corporal del rival, tenías mucho mayor desgaste porque te pegaba más. También es cierto que se jugaba mucho más en la zona, pero se jugaba a 22 segundos, a 21 segundos, a 20 segundos. O sea, era los equipos que jugaban a posesiones cortas y rápidas eran los menos. Ahora todo el mundo juega rápido, todo el mundo juega a acercarse a esas 100 posesiones, a toda leche, y ya no es solo correr más. Es el baloncesto, el hecho fundamental es lanzar a canasta, y la repetición del salto en el tiro es lo que más cansa articulaciones, músculos. El mayor cansancio llega en esa repetición de esfuerzos cortos, en esos sprints, esos cambios de ritmo, y el baloncesto ha cambiado mucho, y con el nivel físico que se exige ahora, es que es sostenible jugar 82 partidos, es insostenible.
Es así. Bueno, oye, en lo estrictamente deportivo, Thunder, Minnesota, Indiana, Nueva York, dime cosas.
Pues que los Thunder juegan sus quintas finales de conferencia bajo esta denominación. Llevan desde el 16 sin llegar a la final del oeste. A las finales, yo creo que fue la de Miami, con Westbrook, Durant, Ibaka, Company. Pues eso fue, yo creo, en 2012. Llegan sin llegar a unas finales. Y para Minnesota son sus terceras finales de conferencia y nunca han jugado por el anillo. O sea, están repitiendo su mejor temporada de siempre. Yo creo que esta se la va a llevar Oklahoma por una cuestión de físico. Ganaron en el primer partido, un encuentro en el que Minnesota empieza muy bien, con un Randle que está dando un nivelazo en playoffs. Yo estoy recordando mucho que Randle, la semana y media antes de que se cerrara el mercado de traspasos, todo hablaba del fracaso que había supuesto el intercambio por Karl-Anthony Towns y tal. Pues hoy al final se ha demostrado que ha sido un win-win, porque están los dos en finales de conferencia, tanto los Knicks con Karl-Anthony Towns como los Wolves con Randle, y Randle está rindiendo a un nivelazo en esta postemporada descomunal. Llegaron 4 arriba los de Minnesota al descanso, en una primera parte ofensivamente lamentable de Oklahoma, pero Oklahoma tiene una cosa, que tienen 24 años de media y que son un portento y juegan con 10 jugadores, que es algo que no hace nadie en la NBA. Tienen 10 jugadores hábiles, y cuando me refiero a hábiles es utilizables por encima de los 20 minutos por partido sin ningún problema. Eso a la larga te da muchísimo. En la segunda parte, 70-40 le meten los Thunder a los Wolves. Unos Thunder que vienen de jugar antes de ayer contra unos Wolves que llevaban 5 días descansando después de meterle un 4-1 a los Warriors. El físico se termina imponiendo, y a mí me da que va a ser muy complicado que esto no se lo lleven los Thunder, por una cuestión, ya te digo, de intensidad física que ahogan al rival, y luego aparte porque tienen una concepción de equipo que es muy ajustable a lo que le pongas. Estoy hablando sobre todo, me refiero a defensivamente. Tiene una adaptabilidad, igual que a mí me mola mucho la facilidad que tiene McDaniels para acoplarse, el jugador de Minnesota, para acoplarse a defender distintas posiciones con su altura y su movilidad lateral. Te puede defender un 2, un 3, un 4, si me apuras incluso un 5. En Oklahoma es que hay no te voy a hablar de Dort, que es una mala bestia, pero es que Caruso es otro enfermo de la defensa, Wiggins, Carson Wentz, es que tienen mucho para secar al rival, y luego tienen mucho talento, porque Shaedrius Alexander, Jalen Williams y Holmgren te dan mucho. Al final lo que se impone y lo que se va a terminar imponiendo, yo creo, va a ser el fondo de armario, y en eso es en lo que Oklahoma es sumamente diferente. Y ponernos al este, es la reedición de la final del 2000 del este. La última vez que jugaron los Knicks las finales de conferencia fue precisamente contra los Pacers, en el primer año en el que Shaq y Kobe ganaron anillo contra los Lakers. En esa ocasión Indiana jugó la final contra los Angelinos y eliminaron a los Knicks en la final de conferencia. Los Knicks que llevan sin ganar el anillo desde el 73. Y hay una discusión que es un poco absurda, pero bueno, dicen que los Knicks es el único equipo que ha ganado el anillo de los cuatro finalistas, ¿no? En realidad, los Thunder también. No lo ganaron ellos, pero los Thunder son la franquicia heredera de los Seattle Supersonics, que ganaron el anillo del 79. Se mudaron de Seattle a Oklahoma y cambiaron el nombre, pero son esa franquicia y ese banner lo tienen ellos. Que por cierto, yo juraría haber escuchado al dueño de los Thunder diciendo que si Seattle vuelve a tener franquicia, les devuelven el banner, que me parece un gesto flipante.
Ah, está bien. Ahora no hay que perderse nada. Quiero decir, finales, este y este,
no,
hay que verlas.
Está guay porque es un día cada una. Todos los días hay partido. Un día este, otro día oeste. Los del este son a las 2 de la mañana y los del oeste a las 2 y media, que no es ni tan mal. O sea, hay otra cosa que vi ayer que me quedé flipado. Te lo voy a mirar exactamente porque me lo apunté. Porque me pareció súper llamativo. Que es la primera final desde hace 25 o 30 años. Espérate, que lo estoy buscando.
Está ahí Parra con el ordenador. Después le voy a preguntar por Stephen Castle, que lidera, han salido los dos quintetos rookies, liderados por el jugador de San Antonio. Bueno, y más cositas. Quiero preguntarte también por Porzingis, a ver si sabemos realmente qué le pasa. Bueno, qué enfermedad tiene, que dice que su cuerpo no acaba de funcionar, y cuando alguien te dice eso tampoco definido, dices, uy, cuidado con lo que pueda pasar en el horizonte, pero bueno.
A mí lo de Porzingis me parece una de las cosas más extrañas, porque es que es una... No sé cómo decirlo, médicamente hablando, yo no recuerdo una cosa igual.
Es un bajón físico, no, es decir, lo podríamos definir como un bajón físico, pero claro, ¿por
no,
qué
no, no, pero es, bajón? Pero es que no es un bajón físico, Albert, es una cuestión médica que ha tenido un virus. Lo que no dicen es, claro, qué clase de virus es o qué clase de enfermedad es, que lo ha tenido, le ha tenido en el dique seco, lo ha tenido una semana y pico hecho polvo. Se recupera, le tienen haciendo recuperación, volviendo a hacer entrenamientos, o sea, tal. Parece que puede volver a jugar y a los dos días el propio Porzingis dice que no tiene ni idea de lo que le está pasando.
Sí,
no puede levantarse de la cama, que le cuesta respirar, que cuando hace un día, que parece que está perfectamente bien, y cuando hace un día de entrenamiento termina muerto. No sé, a mí no recuerdo algo igual.
Voy a leer literalmente lo que él ha explicado. Dice, entrené muy duro. Después estaba noqueado, no podía ni moverme, ha sido así más o menos pues desde hace bastante, algunos días estoy mejor, incluso si me esfuerzo al máximo, pero llego a la eliminatoria y me ha atacado de nuevo lo que me ha pasado, da igual que haga todo bien, tanto descanso como nutrición, me ha pillado con la guardia baja, es un interrogante tan grande que ojalá encuentren el qué y pueda recuperarse.
Sí, porque aparte es eso, que joder, si tú estás malo, si tú tienes una enfermedad de origen vírico o de lo que sea, que si tú estás puedes estar una semana malo, 10 días malo, pero joder, una vez que te recuperas, se supone que ya tiras para adelante, pero que en un lapso de tiempo tan amplio estés hecho polvo, te recuperes, parezca que te has recuperado y vuelvas a caer a los 10 días otra vez de lo, supuestamente de lo mismo, es llamativo, sobre todo por eso, porque en una liga tan súper profesionalizada como la NBA, que cuenta con los mejores servicios médicos a su disposición, no encontrarle solución a esto, pues no te voy a decir que haya sido la causa fundamental de que los Celtics hayan caído, pero es una de ellas. Aparte, evidentemente, por encima de todas está la lesión de Tate y esa rotura de Aquiles, que no les ha jorobado este playoff, les ha jorobado la temporada que viene, que esa es otra. A ver qué hacen los Celtics para el año que viene, si se plantean mover a Jaylen Brown, a Jrue Holiday, al propio Porzingis, cómo van a afrontar el mercado, porque, claro, sin Tatum las opciones de anillo se minimizan, pero es que aparte eso hay que pagarlo. Hay que ver si Horford se retira o sigue jugando. El futuro para los Celtics no es nada sencillo. Mira, lo que estaba buscando.
Sí, a ver.
Las primeras finales de conferencia oeste que se están jugando fuera de California y Texas desde 1996. O sea, en todos los años, desde hace 30,
qué random.
Pero es llamativo. Ha habido un equipo de Texas, que bueno, es verdad, son tres. O Dallas, o San Antonio, o bueno, Houston no ha estado. O Dallas o San Antonio han estado en las finales del oeste, o Lakers o Warriors han estado en las finales del este, o sea, sí, del oeste. Sí. O sea, es increíble en las finales de conferencia, estoy hablando. O sea, que no haya habido ningún jugador de estos dos, o sea, ningún equipo de estos dos estados en 30 años. Pues me pareció muy llamativo. Uh-huh.
Bueno, Parra, te voy a dejar si no quieres añadir nada más.
No,
tengo una cosa.
Me gustaría saber qué pasa con el MVP. Que es una broma de mal gusto, que estemos en la final de conferencia y no sepamos...
Pero ya sabes lo que va a pasar.
Que, sí, se lo van a...
Y más con los cuatro que están en las finales de conferencia.
No, yo creo que eso es... A mí creo que eso me parece... Es igual que lo del entrenador del año. ¿Cuántas veces no le han dado el entrenador del año a un tío que acaban de eliminar en primera ronda? O sea, pasa unas cuantas. Esto es igual. Una vez que se vota y se tienen los votos, el que sale MVP, si llega a ganar Denver a Oklahoma... Y al que han votado es a Julius Alexander, pues es a Julius Alexander. También te digo una cosa, si algo han demostrado estos playoffs, es que evidentemente Jokic está muy lejos de cualquiera.
Ya me faltaba tu alegato por Nikola Jokic.
No, es que está. Jokic, que por cierto, su primera frase fue, pues ahora yo creo que lo que viene son días de beber cerveza.
Muy bien, pues claro que sí. ¿Sí o no?
Sí,
que
sí,
después
claro.
Alguno que no haya visto jugar mucho a Nikola Jokic, ves el físico de Nikola Jokic y parece a veces... imposible que pueda hacer lo que hace. Pero es un superdotado. Por
sí,
todo.
Sí, no, total y absolutamente.
Oye, fuera de concurso. Fenerbahce, Pau, ¿quién pasa?
Buena pregunta.
Sí, claro, por eso te la hago, hombre.
Depende del día. O sea, yo hay días que pienso que Fenerbahce y días que pienso que...
Pues nada, ahora os vamos a dar unas cuantas secuencias
Voy a dejar la final Fenerbahce Olympiacos.
Fenerbahce Olympiacos.
Para que no sea final griega, porque si no puede implosionar esto. ¿Sabes?
Vale, tampoco creo que vaya muy lejos, si no. Fenerbahce Olympiacos, ¿quién se lo lleva? Cuidado, no rompas la maldición, ¿eh?
Pues voy a decir Olympiacos.
Olympiacos, para romper la maldición. Aquello de que nunca el primero
de
la fase
regular sí.
Exacto.
En algún momento tendrá que romperse.
Siempre. Está más cerca de romperse, estadísticamente, es así, matemáticas en mano.
Sí, claro, cada año que pasa...
Claro, es así. Parra, pasa buena semana.
Igualmente, mira a ver si ves Antetokounmpo por ahí, porque si... O sea, cada vez que se mueve... El otro día le vino en un hotel en San Francisco y ya están diciendo que... Ah, está en San Francisco con la familia. Dejar al chaval, el San Francisco es una ciudad preciosa. Va a estar guapo lo de Antetokounmpo, ¿eh? Eso lo veremos en próximas semanas. Pero quiero ver yo si se va, o sea, si finalmente decide que el proyecto que le ofrece Milwaukee no es suficiente para reeditar anillo y decide virarse, a ver qué pasa, porque cada día veo cosas... Bueno, he visto a analistas americanos poner cosas, cuadros de qué podría ofrecerle San Antonio para juntar a Wembanyama y a Antetokounmpo. Y que yo, si te soy sincero, yo creo que San Antonio haría mejor en quedarse con las opciones de draft y draftear jugadores que hay muy buenos, un Dylan Harper, un Ace Bailey, Y seguir con la plantilla que tiene, que no dar seis jugadores de su plantilla y dos opciones de draft para quedarse con Antetokounmpo. Pero bueno, es una cuestión personal mía.
Está quedando chulo el mapa de la NBA. Cosas por resolver. Dallas, San Antonio, Milwaukee, Boston, Los Ángeles siempre.
No, obviamente. Los Ángeles no existe. Los Ángeles son los padres. Venga, vamos, vale. Vamos. Despedimos.
Adiós, Parra. Adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.
Los finales de temporada tienen esto, que se llega a final de temporada, que acaban las competiciones y que son también un final de etapa para algunos. Pau Ribas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenido a Showtime. ¿Cómo se siente uno a los 38 años y casi a punto de colgar las botas?
Bueno, realmente me siento bien, ¿eh? Es una decisión... Bueno, que es difícil, pero es meditada y bueno, es un momento que nos llega. Para mí es ahora, creo que es un buen momento para hacerlo y disfrutar de estos últimos partidos. Esperemos que lo más tarde posible, ¿no?
Te digo que el anuncio es de lagrimita. Yo no sé si se te ocurrió a ti, que seguro que lo has supervisado, has dado el visto bueno, pero realmente es muy emotivo y llega mucho. El anuncio lo podéis ver también en las redes sociales del Juventud de Badalona, donde anuncia su retirada a final de esta temporada Pau Ribas. ¿Por qué ahora? Porque para jugar estás y obviamente uno a los 38 años no tiene ni la cabeza ni el físico de los 20, pero me cuerda tienes para jugar. ¿O no quieres ir cambiando de sitio, de ciudad, de competición a estas alturas que tú puedes decidir qué hacer? No sé si va por aquí.
Bueno, es una decisión hablada, ¿no? Con el club cada temporada cuando acaba, pues hablamos de cómo ha ido, de cómo va, puede ser el futuro... Yo tenía un año más de contrato, pero hablando con ellos, pues hemos acordado que era un buen momento de llegar hasta aquí. Yo volví al Juventud hace 5 temporadas, ya dije que sería mi último equipo, fuese cual fuese la longitud de ese periodo, pero y así será. Al final yo soy de aquí, mi familia es de aquí y el objetivo era ese, y muy contento de cómo han ido estos años de mi vuelta aquí, que era uno de mis objetivos principales, ¿no? De cuando me fui bastante joven, pues acabar aquí con unos buenos años, y creo que ha sido muy buenos, ¿no? Hemos sido semifinalistas de ACB un par de temporadas consecutivas, y cosas que no habíamos conseguido hace tiempo, y contento de poder acabar en un momento, pues bueno, para el club.
Vale, no hay vuelta atrás, ¿no? Quiero decir, ni que venga a Abu Dhabi ahora, ¿no? A llamar a la puerta de Pau Ribas, ¿no?
No, como jugador estos serán mis últimos partidos, esperemos los máximos posibles, porque aún quedan partidos bonitos que jugar y disfrutar.
Claro, iba a decirte que justo haces el anuncio cuando en la fase regular de la Liga Endesa va a llegar el último partido, digo, de la fase regular del Juventud en casa frente al Casa de Monzaragoza, pero esperemos que el Juventud asegure el playoff, con lo cual hay que pensar en ese último partido en el Olympic de Badalona, que ahí sí que... No sé si eres muy emotivo o consigues aguantar el tipo.
Bueno, no he vivido estas situaciones de antes, o sea que será complicado. Pues sí que, bueno, con el club hace ya unos días, algunas semanas que estábamos planificando, elegimos este día un poco, bueno, hace ya tiempo. Es verdad que no estamos clasificados aún matemáticamente para el playoff, estamos en una buena situación. Yo ya ayer pues lo comuniqué a mis compañeros y les avisé que de ninguna manera este sábado puede venir una derrota, que hay que ganar como sea y que no quiero que mi último partido sea este, ¿no? Simplemente que lo anunciamos en este y que tenemos que llegar lo más lejos posible.
Es cierto que no, que cuando uno se retira al final es un final de etapa y es especial, pero es que, claro, tú has pasado por, dejando huella, Baskonia, Valencia, Barcelona... Y siempre has dejado huella, con lo cual algo tiene Pau Ribas, ¿no?
Bueno, al final mi carrera y mi objetivo ha sido siempre jugar en equipos importantes, donde primara ser competitivo, jugar contra los mejores equipos y en las mejores competiciones posibles y luchar por títulos. Creo que en todos esos equipos he podido ganar algún título y ese era mi objetivo, por lo cual estoy muy contento y agradecido de estas oportunidades. Y siempre, bueno, he intentado ser útil al equipo, más allá de bueno, satisfacción personal, ¿no? Que el equipo siempre funcionara por encima de las individualidades de mi persona y competir contra los mejores, porque esto es lo que realmente me gusta, más allá de ser, entre comillas, más importante, ser más anotador o ejemplos de estos. Y intentar llegar a los equipos más fuertes posibles.
Que lo ha sido, que también lo ha sido. Y selección española, claro, es que estaba mirando. Mundial, europeo, ¿qué tienes? ¿Una sala de trofeos especial en casa? O cómo, ¿dónde metes todo?
No, tengo algunas cosas sí guardadas. La gran mayoría están en casa de mis padres.
Ah,
porque
vale.
Tampoco es cuestión de que parezca un museo tu casa. Pero sí, con mucho cariño, tengo algún trofeo y algún título que, bueno, evidentemente cuando empiezas como niño con mis compañeros del colegio aquí en Badalona, imposible imaginarte estas cotas, pero bueno, creo que el trabajo bien hecho, la perseverancia y sobre todo el amor por el baloncesto y las ganas, pues me han llevado a estos títulos que bueno, son muy importantes, pero desde la normalidad. Al final he tenido mucha suerte, jugar con grandes compañeros, con grandes generaciones y he tenido esta suerte que me ha permitido pues nada menos que ser campeón del mundo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, nada más y nada menos. Alguien puede decir, bueno, pero le falta la Euroliga es un selecto grupo de jugadores que la tiene y se tienen que dar muchas circunstancias. En disposición también ha estado. Tiene una historia muy bonita, tú me corriges por favor si me equivoco, lo explica también Pau, nada más nacer, gran gesto, bien... socio del Juventud de Badalona, con 4 años ya ingresa en la Peña, 2005 debuta con el primer equipo y después todo lo que hemos repasado y todo lo que vosotros sabéis. Te hago unas preguntas rápidas. Si Pau Ribas es de algún equipo, es de la Peña, ¿no?
100%.
Vale. Sé que no quieres dejarte a nadie, pero si te tienes que quedar con un entrenador, por lo que sea, me da igual lo que sea, ¿con quién te quedas?
Aito García Reneses.
Vale. Y si tienes que aquí puedes sumar si quieres alguno más, por lo que sea, porque es un tío excepcional, porque es tu mejor amigo fuera y dentro de la pista, porque compartiste uno o dos jugadores, aquellos que digas, esto siempre en mi barco y en mi equipo.
Víctor Clavé. Y después puede haber Rafa Martínez, Guillem Vives, Fernando Sanemeterio. Hay muchos, lleva pensa que he jugado 20 años. Sí que es verdad que Víctor Clavés, con el que he coincidido más en el Barcelona, cuando éramos juniors, en la selección española, bueno, pues era mi mejor amigo dentro del baloncesto.
Pero es que me has dado, casi me sale, me faltaría algún interior, Claver también me va, quiero decir, nos has dado un 5 producto nacional fantástico. Tu mejor momento, o aquel que recuerdas, ¿sabes aquello que nos viene a la memoria guarda buenos y malos recuerdos? Casi no hay grises, ¿con qué te quedas? Me vale también más de uno, ¿eh?
Bueno, es cierto que los títulos con la selección son los más importantes de mi carrera, pero personalmente y para un niño de Badalona que ha pasado por todas las categorías del club, mi primer título que fue la importante fue la Copa del Rey de Vitoria del 2008 y ese es el que más recuerdo tengo. Fue mi primera temporada de miembro del primer equipo oficial, ganar ya ese título importante cuando hacía mucho tiempo que la Peña no ganaba, con Ricky, con Rudy en el equipo. Yo creo que ese es el que más buen recuerdo tengo.
Vale, 38 años, quien los pillase. Bueno, tampoco tengo muchos más, 46, pero son unos cuantos más. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres ser de mayor? Porque la gran pregunta ahora es si tú vas, yo creo que sí, pero ligado al baloncesto, ¿vas a continuar ligado al baloncesto? No sé si en primera línea, madera de entrenador, ¿qué quieres ser de mayor ahora, Pau?
Esto es lo que todo el mundo me pregunta ahora, ¿no? Es normal. De momento, acabar bien la temporada, llegar lo más lejos posible, después descansar. Creo que necesito un descanso después de 20 años sin ningún fin de semana libre, donde la familia lo va a agradecer. Pero es, seguramente intentes seguir ligado al baloncesto. Aún no sé lo que me va a gustar. La verdad es que tengo ganas de probar cosas, de ver qué parte del baloncesto es la que me puede gustar ahora, para que tenga un largo recorrido, sin prisa, y sobre todo tengo que tener un proceso de aprendizaje en muchas otras cosas que desconozco, y vamos a ir paso a paso, pero de momento tranquilidad y descanso.
Descansar, que es lo que decís siempre. Yo lo entiendo, que al final estar al máximo nivel, en el deporte de máximo nivel, de élite, aunque haya gente que no lo pueda entender, te obliga a mucho, ¿no? Y sobre todo a quitarle aquella parte de tiempo yendo a unos ritmos y a unos horarios diferentes a los de la familia. Bueno, pues nada, Pau, descansa. Espero que podamos, en la medida que tú quieras mantener ese aprendizaje para que las nuevas generaciones, o de la forma que tú quieras, ese talento de Pau Ribas continúe ligado al baloncesto, y sobre todo gracias por darle eso, naturalidad, porque el comportamiento con los medios, pero con los aficionados y con todo, ha sido absolutamente normal para un deportista de primer nivel y con un palmarés espectacular como el tuyo, con lo cual, gracias y cuídate mucho.
Nada, gracias a vosotros y a ver cuándo nos vemos otra vez.
Muy bien, un abrazo, Pau.
Gracias.
Bueno, más historias aquí en Showtime, ahora con nuestro profesor MAP, es decir, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos.
Bueno, está...
Sí. Hablar.
Oye, que me dice Parra, que ha tenido que irse, me dice, oye, dile a Pani que nos comente algo más de lo que hemos dicho, que hemos centralizado mucho en la final entre Oklahoma y Minnesota, y poco... de la que va a enfrentar a Nueva York y a Indiana, sobre todo por aquello del mercado de Nueva York, cómo se ha celebrado el llegar a una final de conferencia. No sé incluso si tengo que pensar mal y que a la NBA le interesa que los Knicks estén en la final de la NBA.
Bueno, la NBA es una organización con ánimo de lucro, y por lo tanto, esto ya lo decía el difunto David Stern, su final favorita era Lakers contra Lakers. Que cuanto más grande es el mercado de uno de los involucrados, mucho mejor, ¿no? Y generalmente en los últimos años pues sí ha habido ciudades, pues ha estado Boston, ha estado Los Ángeles, Denver en menor medida, pero bueno, siempre le interesa mucho a la NBA el tener equipos con mercados muy grandes, y en Estados Unidos no hay ningún mercado más grande que Nueva York. Entonces, en esta serie se dan dos circunstancias, ¿no? Una que, de alguna forma, para Nueva York esto es una situación nueva, porque llevaba décadas sin estar en una final de conferencia, literalmente. Creo que son 20 o 21 años. Y, es, por cierto, es una reivindicación de Tom Thibodeau. Menos mal que no tenemos a este chico que teníamos antes, a Cano, que te acuerdas que era acérrimo atacante de Thibodeau y de su filosofía defensiva, pues bueno, ahí está el entrenador, ¿no? Pero sí, a la NBA le interesa tener siempre, yo creo que cuanto más mejor, equipos en la final de grandes ciudades, de grandes mercados. Claro, no es lo mismo una final potencial entre Nueva York y otro equipo del oeste, probablemente será Oklahoma City, que es un mercado muy pequeño, a que haya una final Oklahoma City-Indiana o Minnesota-Indiana, porque son dos mercados, Indianapolis menos, pero el estado de Indiana menos, pero son mercados muy pequeños para la NBA. Yo de todas maneras no creo en teorías conspiratorias, aunque bien es verdad que a principios del milenio, cuando hubo una final entre New Jersey y San Antonio, que ganó San Antonio, esto es casi un recordatorio, que ya es casi una pregunta de trivia, básquet, en esa final, el episodio final de Los Soprano, de la serie Los Soprano, superó en audiencia a la final NBA. Porque eran dos mercados pequeños y dos equipos poco acostumbrados a estar en la final en ese momento. Luego San Antonio ya ganó más, ¿no? Pero sí que recuerdo que fue muy curioso porque, ya te digo, el episodio final de Los Soprano vapuleó desde el punto de vista de audiencia a toda una final, un partido decisivo además de la final de la NBA.
Buen dato ese, ¿eh? Contundente. Oye, Indiana, hemos hablado de Oklahoma, hemos hablado de Minnesota, de Nueva York, estamos hablando, hemos ido apuntando durante la temporada, pero Indiana en la final, ¿qué tiene Indiana? Se puede preguntar la gente.
Amplitud de banquillo. En los playoffs, normalmente los entrenadores tienden a jugar con 8 o 9 jugadores y aquí tiene 11 jugadores disponibles. Eso ya de por sí es muy importante, sobre todo si tienes en cuenta que Thibodeau utiliza la táctica contraria, es decir, quema a 5 o 6 jugadores, probablemente una rotación de 7, rarísimo que sea una rotación de 8, porque eso sí requiere mucho manejo de minutos y de minutaje por parte de los entrenadores de los Knicks, y sin embargo Rick Carlisle utiliza 11 jugadores y no se nota excesivamente el bajón, ¿no?, de nivel. No hay un más menos muy notorio en Indiana. Y luego es un equipo muy seguro. Los Pacers anotan casi un 60% de lo que tiran desde el campo, sea de 2 o de 3 o incluso de 1. Estar cerca del 60% te da una fiabilidad tremenda, y luego tienen más de 115 puntos por 100 posesiones en la analítica avanzada que estuve revisando ayer, y bueno, y muy buenos jugadores, claro. Pascal Siakam, en fin, muchos muy buenos jugadores, y yo creo que sobre todo la marca de la amplitud de banquillo, tener 11 jugadores disponibles en un universo de playoffs NBA, en donde la mayoría de equipos rota como mucho a 8, es algo que le da una cierta ventaja a los Indiana Pacers.
Vale. ¿Oklahoma-New York o Oklahoma-Indiana? O a lo mejor me dices Minnesota, entiendo que no.
No, yo creo que será Oklahoma City, muy merecidamente además,
¿sí?,
por el lado del oeste, y ha superado un Rubicón potentísimo con Denver en el séptimo partido que los machacó. Y yo creo que Indiana. Yo creo que pasa a Indiana, uh-huh, porque precisamente por esto que te digo, ¿no? Lo que se llama en inglés el deep roster, es decir, una amplitud de banquillo tremenda, y la posibilidad de ver a un equipo que anota 6 de cada 10 tiros que tira de campo, ¿no? Eso es, o sea, New York, para hacer una frase estructurada, yo te diría que New York va a tener que jugar a un nivel altísimo para poder superar el nivel de Indiana. O sea que yo creo que será Indiana probablemente en 6 partidos.
Vale.
Y asistiremos a una final muy bonita, yo creo. No precisamente, al hilo de lo que me preguntabas, no precisamente deseada por la NBA, pero yo creo que la final que tengo en la cabeza es OKC contra Indiana.
Vale, pues aquí lo apunto. Oye, hoy estoy muy preguntón, pero sobre todo haciendo muchas quinielas. Tenemos final a 4 de la Euroliga, que de inicio ya es exótica porque es en Abu Dhabi. Con Fenerbahce, con Pau, con Panathinaikos, con Olympiacos, con Mónaco. ¿Tu final, Pani?
Yo he apostado desde el principio por una final griega. Yo creo que Olympiacos es una apuesta casi segura. Toda Final Four de suyo, como sabemos muy bien tú y yo y todos, y Rubén y todos por experiencia, todos los que estamos en la sección de básquet de la cadena COPE, la Final Four es otra historia también, porque es a partido único, puedes tener un mal día y demás. Pero en condiciones normales, Olympiacos va a ganar a Mónaco. Y luego la otra final es una batalla campal, porque eso, como ya apuntábamos la semana pasada, es una batalla de talento, es una batalla táctica, es una batalla de entrenadores, es una batalla que va a ser muy larga, preveo, y muy dura. Entonces, plantillas debería ser una final griega. Pero yo le tengo mucha fe a Saras a partido único.
Uh-huh.
Y en espacios cortos, que lo hablábamos el otro día, si recuerdas, ¿no? Yo creo que Saras, a lo mejor 3-4 temporadas dándote la vara con el nivel de exigencia y de perfección que tiene, de perfeccionismo más que de perfección, puede terminar por quemar a los jugadores, pero lo que sí tengo muy claro es que su equipo va a estar preparado, que tiene muy buen equipo y le va a dar muchísima guerra a Panathinaikos y a Ataman, ¿no? Con todo, yo me mantengo en lo que dije en septiembre de 2024 cuando nos preguntaste por primera vez, y yo creo que vamos a ir a una final griega, Olympiacos Panathinaikos.
Vale, y aquí, ¿a quién pongo como campeón?
Olympiacos.
Muy bien.
Esa la tengo un poquito más clara. En esa final hipotética, y a pesar del talento que tiene Panathinaikos y para enfado de Giannakopoulos, yo creo que Olympiacos, a partido único, dentro de que va a ser un partido muy ajustado, probablemente de poca anotación, le veo más capacitado para ganar. Pero aquí sí que en la Final Four, igual que en la NBA, pero aquí todavía más, siendo a partido único, predecir es mucho más complicado. Y aquí la estadística avanzada y todos estos rollos de Moneyball que a mí me encantan y que analizamos con a todo gusto, pero en la Final Four de la Euroliga, si algo nos enseña la historia, es que hay muchísima capacidad para la sorpresa.
Es así, perfecto. Pues nada, Pani, me quedo con estos vaticinios y la semana que viene tendremos nuevo campeón de Europa y hablaremos de más historias, que todavía tenemos temas interesantes sobre la mesa, claro que sí. Cuídate mucho.
Por supuesto, cuídate.
Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, donde hemos escuchado, aparte de la opinión del equipo del programa, a Silvia Domínguez y a Pau Ribas, que cuelgan las botas y que nos han dejado momentos, sobre todo momentos en las pistas, espectaculares. Son historia, los dos son historia importantísima de nuestro baloncesto. Bueno, recordad que estamos siempre en... Sí, toma nota. www.cope.es www.cope.es. Sí, a través de apps, a través de iTunes, a través de iVoox, siempre nos podéis escuchar, descargar y escuchar cuando y donde queráis, porque es la gran facilidad que os da Showtime. La semana que viene volvemos ya con campeón de Europa, después de la final a 4 de Abu Dhabi, final de la Euroliga. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós. ¡Garazón!